Escena 1, toma 7.
Acción.
Hola a todos nuestros oyentes. En una nueva edición de Sin Rollo, hoy vamos a hablar sobre tres espectaculares películas. Pero pues primero les voy a presentar a mi equipo de trabajo. Primero nos vamos a ir del país y vamos a ir a saludar a Adrián, que está en México. Hola Adrián, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juanda? ¿Todo bien?
Sí, todo bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo está ya? ¿Ya abrió el cine allá? Acá ya abrió. Por fin tenemos cine otra vez.
Sí, ya tiene tiempo que abrió, pero todavía no he ido. Todavía.
Nada, toca. Nosotros tampoco hemos ido, la verdad, pero yo creo que ya la próxima semana vamos y les contamos un poquito de cómo está este panorama del cine aquí en Colombia también. Para todos los que ya fueron, también pues nos gustaría que nos contaran cómo vieron el cine otra vez y qué han visto en cine, ya que volvió a abrir, ¿no? Pues para seguir hablando de esto, también voy a presentar mi compañera número uno del mundo mundial. Ella es Ángela. ¿Cómo estás, Ángela?
Hola, Juanda. Hola, Adrián. ¿Cómo están?
Hola.
Bien, Ángel. ¿Tú cómo estás?
Bien.
¿Tú ya fuiste a cine? Cuéntanos.
Sí, mira que sí. Yo fui a cine el viernes.
Ah, mira. Bien, muchachos. Yo no sabía que había ido al cine.
¿Qué viste?
¿Qué viste? Cuéntanos.
Los Nuevos Mutantes.
¿Qué tal?
Mala.
¿Mala?
Me imaginé.
Igual también tengo mucha fiebre de ir a cine.
Sí, porque igual tampoco están dando muchas cosas ahorita. Pues la próxima semana llega Tenet, ¿no?
Sí.
Ajá, por ejemplo, aquí en México ya tiene mucho tiempo que llegó Tenet, pero no la pude ir a ver porque me dio miedo. Me dio miedo salir de mi casa, pero sí, me quedé con las ganas.
Esperar, igual. Toca ir, sí o sí, pero pues nada. Ya entrando en materia, les dije que íbamos a hablar de tres películas increíbles hoy. Entonces, no sé si quieren, Adrián y Ángela, me ayudan recordándole a todos nuestros oyentes cuáles van a ser esas películas.
Las películas de las que vamos a hablar hoy tienen en común que el personaje principal es una persona, un artista, todo por amor al arte, podría decirse, hasta el punto de obsesionarse y llegar a, así que, al borde de la locura o a querer acabar consigo mismo.
Bueno, estas películas son Whiplash del 2014, dirigida por Damien Chazelle, El Cisne Negro del 2010, dirigida por Darren Aronofsky, y Birdman del 2014 también, dirigida por el paisano Alejandro González Iñárritu.
Bueno, vamos a empezar hablando de Whiplash. Fue una película que estuvo nominada al Oscar por Mejor Actor de Reparto, ganó J.K. Simmons, súper merecido el premio. También ganaron Mejor Sonido y Mejor Montaje.
Pero igual estuvo nominada a Mejor Película junto con Birdman, que la ganó, pero ya vamos a llegar.
Ah, sí, también. Y bueno, básicamente Whiplash cuenta la historia de Andrew, un baterista que sueña con llegar a ser súper exitoso y famoso y se había enfrentado con Fletcher, que es como su profesor, su mentor de alguna forma, un poco abusivo, arrogante y violento, que lo lleva hasta el punto de quiebre.
Si no se la han visto, vayan, véansela y vuelven a este podcast porque vamos a entrar a profundidad sobre esta película. Y en verdad es una super película, si en verdad no se la han visto, tienen que, por favor, vérsela.
Sí, sí, sí. Bueno, si no sabían, esta película, el director la pensó como un corto, y de hecho el corto está en YouTube por si lo quieren ver. Yo lo vi justo antes de ver la película y, o sea, es increíble cómo desde ese corto ya te más o menos te imaginas la vida de Andrew Niemann. Y el corto es en la parte cuando él llega a la banda de Fletcher. Y bueno, vemos esa escena donde casi lo decapita con una silla, pero bueno, es bastante increíble cómo se parecen tanto el corto con esa escena. Lo único que cambia es el actor de Andrew, porque Fletcher sigue siendo el mismo en las dos versiones.
No tenía ni idea del corto.
¿No lo sabías? Está buenísimo.
Fletcher es un personaje muy bueno, ¿no? O sea, odio.
Buenísimo.
Lo detesto.
Sí.
Pero es un personaje muy bueno. Me parece que...
No, y es fundamental. La película es fundamental, o sea.
No podía haber un mejor actor, o sea, yo no me imagino a Fletcher si no es J.K. Simmons.
No, yo tampoco. Bueno, es que después de ver la película tantas veces, como que ya, no sé, como que ya lo tienes ahí en registrado como Fletcher. Pero sí, yo tampoco me imagino a alguien para ese personaje.
¿Ustedes creen que el responsable de que Neiman básicamente se volviera loco fue Fletcher?
A ver, eso es una pregunta. No, no creo que Andrew se haya vuelto loco ni nada.
Sí, comenzando, yo no creo que esté loco.
Creo que es.
Está re loco.
No,
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 yo
yo tampoco.
no creo que esté loco.
¿Andrew o Fletcher?
Son iguales.
Mira, mira, no, no, no. Mira, vamos a empezar. Al principio de la película vemos a Andrew como una persona así, medio, no sé, pasiva, como que muy poco agresivo, o sea, es muy, muy manejable. Pero después vamos. Después de que entra al grupo de Fletcher, a la banda. Ahí vamos empezando cómo evoluciona su personaje, pero no creo que sean la misma persona. O sea, tienen la misma pasión, pero no creo que sean iguales. Por lo menos al principio de la película. Ya después, a lo mejor.
Y yo en verdad siento que nunca llegan a ser iguales. O sea, para mí Andrew es un soñador que, pues, para mí es bueno, o sea, es bueno, pero que quiere llegar a ser excelente.
Quiere ser el mejor del siglo XXI.
Exacto. Al principio de la película lo vemos como una persona muy tranquila, con su novia, que pues que al final terminan separados y eso también. Y pues cambia radicalmente de postura, sobre todo cuando le termina, que dice como, no, pues no tengo tiempo para esto, necesito, pues, entrenar, reensayar. Pero yo más que, o sea, yo sí, es que yo siento que Fletcher es así a propósito, ¿sí me hago entender? O sea, es como natural, o sea, como.
Sí, claro, eso, mira, con él yo no tengo dudas de que ese sujeto es un maníaco, la verdad. A lo mejor porque es pelón, pero bueno, no sé. No sé, pero no, ese sí, de plano, él lo vemos, mira, a él es así en verdad, y cuando quiere ser amable es como si se transformara un poco para que se perciba así, pero él en realidad es un hijo de puta,
Sí,
la verdad.
justo esa palabra voy a usar, la verdad. O sea, él es así porque es así.
Oigan,
Mientras que yo
no.
siento que Andrew no es así, pero se termina como
Sí, y
transformando
que
en
se
eso.
vuelve. Sí,
Sí,
claro.
para mí sí es así.
A ver, dinos.
Es que, mira, si Fletcher hubiera entrado en la vida de Andrew, de todas formas, Andrew se habría convertido en lo que Fletcher es. Es un arrogante, cínico.
Eso no hay duda. Sí.
Eso, son la misma persona, porque igual, aunque al comienzo Andrew obviamente era más tranquilo, no sé qué, pero incluso antes de conocer a Fletcher, él estaba ahí como ensayando y se exigía a sí mismo. Igual, él nunca llegó a tener como relaciones interpersonales con ninguna persona, ni siquiera con la novia, porque igual eso fue como un intento, un tiro al aire que él hizo como por invitarla a salir, pero eso nunca se concretó en nada.
Sí, aparte la cita es medio, medio incómoda.
Sí, además la relación que él tiene con la familia, o sea, casi que da la impresión de que le cae mal la familia.
Te entiendo.
Sí, no, no sé. No, yo creo que Andrew, no, o sea, Fletcher fue la excusa. Igual iba, porque es que Fletcher obviamente le exige la perfección, pero al hacerlo, Fletcher está consciente de que es algo imposible de lograr. O sea, él puede hablar y decir y exigir lo que quiera, pero él inconscientemente sabe que ninguno de sus estudiantes va a llegar a donde él quiere. El que tiene problemas al discernir entre lo que es posible y lo que no es Neiman, no Fletcher.
Puede ser. Pero es que mira, Andrew después, o sea, durante la película vemos que va perdiendo esa actitud y se vuelve más agresivo al final. Y bueno, ya incluso al final ya le vale y empieza a tocar así como loco, pero bueno, ya vamos a llegar. Pero sí, o sea, vemos que él empieza este camino de llegar a la perfección, pero yo creo que sin Fletcher no lo hubiera logrado. O sea, Fletcher es el detonante para que él se convierta el mejor, pues, como vemos al final. Porque mira, si lo vemos así, después de que él le dice a su novia, fíjate que no, tú me vas a hacer perder mi tiempo, yo quiero llegar a ser el mejor y tú vas a impedir que eso suceda.
Hace ser un obstáculo.
Sí, ahí ya vemos que se está como que transformando. Aparte de eso, vemos la escena con su familia. Él tiene esta idea de llegar a ser el mejor, pero honestamente no creo que él lo hubiera logrado sin Fletcher. O sea, él era bueno, era bastante bueno, pero no era el mejor y no iba a ser el mejor sin Fletcher. ¿Me explico?
Sí, en eso sí estoy de acuerdo.
Sí, pero bueno.
Sí, exacto. O sea, yo creo que, o sea, yo concuerdo totalmente con Adrián y digo que, o sea, Fletcher es el real detonante. O sea, yo creo que, bueno, él hubiera llegado de otra manera, o incluso no creo que hubiera llegado a ese punto de maestría al tocar, si no hubiera sido por Fletcher. Y yo siento que también es una forma de, como, de adaptar su personalidad, ¿no? O sea, yo siento que hay cosas que a uno lo marcan y que lo vuelven lo que uno es. O sea, no necesariamente.
Sí, completamente de acuerdo.
A uno no sé de cierta manera y luego, o sea, uno siempre va a ser así, no creo. Pues digo que no concuerdo con que él era así. Porque siento que yo, yo siento que las situaciones de la vida nos moldean. Y esa es una situación que a él lo moldeó y lo volvió como es al final.
Sí, sí, justo lo que creo que hace que Andrew se transforme, o sea, o empiece el camino este de autodestrucción que bueno, lo vemos durante toda la película y al final, es cuando entra a la banda de Fletcher y empieza como el auxiliar del baterista principal de la banda. Le dice, bueno, vamos a intentar contigo. Empieza a tocar y empieza a tocar. O sea, la escena famosísima de Not Quite My Tempo, justo en esa escena yo creo que se transforma Andrew, o empieza a transformarse cuando le avienta la silla a la cabeza. O sea,
sí, es... Y cuando también lo hace creer, ¿no? Como, ah, sí, muy bien. O sea, vas re bien. Vas re bien.
Ajá. Dale,
uy,
vas bien.
No, qué
sí,
crack.
Exacto.
Cuando, no, sí, este sí, no sí. Sirve para una porquería. Yo creo que ahí ya, como que, ahí justamente yo creo que le cambia el chip. No sé, es cuando uno se da cuenta que en verdad, no sé, yo creo que en ese momento él se dio cuenta que en verdad no era nadie. O sea, que, bueno, uno sí cree que tiene como ciertas capacidades, ciertas cosas. Pero yo creo que en ese momento él dice, no, pues en verdad yo no soy nadie, o sea.
Es que una cosa es, sin Fletcher, Andrew jamás habría llegado a ese punto de su carrera, a su grandeza. Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero yo creo que Andrew, desde el comienzo, desde el primer momento que lo vemos, es un arrogante, obstinado, grosero. Como que Fletcher...
exteriorizó eso.
Exacto, como que tomó a esa persona que todavía no había llegado como a definirse como profesional, porque igual es un niño, pues es un chico, o sea, es muy joven, y lo potencializó. Uh-huh. Igual todo eso ya Andrew venía haciéndolo desde el comienzo.
Es cierto. A lo mejor y ya con eso me convenciste.
No, igual yo creo que, o sea, quizás si hubiera tenido otro maestro, o sea, lo que te digo es que, digamos, no sé, en esa etapa de formación, porque pues igual es una etapa de formación, ¿no? Y no solo a nivel como profesional, sino como personal, lo que tú dices, o sea. ¿Sí? Pues yo siento que uno, de igual, por esas etapas son como que, o sea, son etapas que a uno lo marcan. No sé, uno igual puede venir como de un contexto muy tranquilo, de ser una persona muy tranquila. Pero no sé, yo siento que también los contextos a veces te hacen convertirte en alguien que quizás no esperaba ser, pero pues que te toca convertirte en alguien así. Porque yo siento que también él se dio cuenta ahí que no solo... O sea, no solo era Fletcher, sino era como también el entorno musical. O sea, si él quería en verdad ser uno de los grandes, tenía que empezar a adaptarse a eso. O sea, no, y, a saber que era un entorno sumamente como egocéntrico, de vanidades, de egos, y que si él quería en verdad ser alguien, no sé, grande, que no está bien pues replicar lo malo, debería de ser como, bueno, voy a tratar de luchar por el cambio. Pero de pronto se dio cuenta que era un modelo exitoso y quiso replicarlo, ¿sí me va a entender?
Sí. No, y aparte de eso que dices del entorno en el que está, o sea, Fletcher lo que hace es amenazarlo con la idea de que él va a ser reemplazado por otro baterista cuando él ya está en la banda. Por ejemplo, cuando él todavía es auxiliar de la banda y van a hacer este concierto, el primero que dan, el baterista principal le da las partituras a Andrew y Andrew las pierde, entre comillas, porque la verdad no sabemos qué pasa con ellas. Uh-huh. Y ahí es cuando él dice, sí, yo lo puedo tocar sin problema. Y Fletcher ve eso y dice, bueno, ahora tú eres el principal, ya no eres el secundario. Entonces, no sé si eso, no sé quién pierde las partituras y las esconde Fletcher para ver de qué es capaz Andrew. O si Andrew las escondió o para hacerse notar, pero no creo.
Yo creo que Andrew las escondió.
Yo no creo, la verdad.
Pero digamos, a eso me refiero, ¿eh? O sea, es como, no importa quién tenga que pisotear, si tengo que llegar a ser mejor.
Exacto. Además, es como, o sea, toda la película igual es un juego de poder entre Fletcher y Andrew. Y es una manipulación, o sea, no solo física, porque Andrew tiene amenazas físicas, digamos, cuando le lanza la silla o cuando le da la cachetada, pero también como psicológica y emocional. Porque desde el primer momento que se conocen, Fletcher le pregunta, bueno, ¿de dónde vienes? No sé qué. Él le dice, no, mi papá es profesor.
Escritor.
Ah, sí, escritor y reconocido, ¿no? Pues más o menos. Y luego se lo voltea, se lo echa en cara y le dice, como, tú no eres nadie, ni siquiera tu papá puede tener una carrera exitosa, eres un, das lástima, no sé qué. Entonces yo lo veo como que esa fue la primera jugada de Fletcher. La primera de Andrew fue esa, ocultar eso y decir, yo sí puedo y yo sí soy capaz.
Exacto, efectivamente es una manipulación psicológica bravísima. Y por eso justamente también se mata, o sea, se estalla entrenando, cuando se vuelve las manos, o sea, en la escena que se rompe las manos ensayando. Exacto, es por eso, porque, o sea, para mí, o sea, por eso te digo que Fletcher es tan importante en esta película, porque, o sea, sin él, o sea, es un cambio de mentalidad, más de lo que sea cualquier cosa, de lo que le puede llegar a enseñar, sobre todo le hace como un cambio en su mentalidad.
Pero ¿sabes qué? ¿Ah? Yo creo que Andrew, bueno, ahorita que lo pienso, lo que dijo Ángela es cierto, o sea, Andrew, él ya sabía, él ya tenía esta pasión y él ya sabía en lo que quería convertirse y a lo mejor y por eso era tan arrogante y él ya sabía lo que quería hacer y Fletcher, no sé si lo ayuda a convertirse en lo que llega a ser, porque no sé si ayudar sería la palabra correcta, pero no sé, como que lo encamina. O sea, él ya está obsesionado con eso y Fletcher hace que se obsesione aún más para alcanzar la grandeza, no solo para él mismo, pero como que también para decirle a Fletcher, mira, esto puedo hacer y esto me puedo convertir, aunque tú no lo veas, lo voy a hacer.
Es que yo creo que justo ahí es como el dilema de la película. O sea, yo creo que la reflexión que nos lleva la película es como, o sea, digamos que hay dos caminos de hacer las cosas. O sea, yo siento que esa me quedó a mí como reflexión después de ver la película. La primera es porque le quiero demostrar algo a alguien, o sea, como quiero cerrarle la boca a alguien de que yo soy capaz de hacerlo. Y la segunda es como porque yo quiero hacerlo, ¿sí me va a entender?
O sea, sí, bueno, no sé, yo no tomaría esa como la reflexión total de la peli, pero eso que dices de el querer demostrarle a Fletcher que él sí puede y que sí tiene razón, o sea, por eso específicamente es que yo digo que son la misma persona, porque es que esto ya, la película se convierte no en la ambición de Andrew por convertirse en un baterista famoso, sino en su
Sino en que
ambición.
cerrarle la boca.
Exacto, en su obsesión de probarle a Fletcher que sí puede. O sea, ya es que son lo mismo, o sea, ya lo que lo motivaba a él no era ya ser grandioso, sino simplemente echarle en cara a Fletcher. Porque al final, o sea, no importa, él se destruye a sí mismo y también quiere arruinarle la carrera a Fletcher cuando en pleno concierto lo deja como un trasero, cuando comienza a tocar así sin que él se dé cuenta y sigue tocando, ahí no le importaba su futuro. Porque igual, si uno quiere, si me entiendes, o sea, como que si él tenía ese sueño y esa meta, pudo haberlo buscado por otro lado. Después, incluso después de todo el abuso de Fletcher, habría dicho, no, no sé, este tipo fue horrible conmigo, pero yo voy a ser grande y entonces voy a conseguir una forma de ser grande.
Exacto. Y yo siento que es la, o sea, sí, por eso te digo que para mí como que él se obsesiona más con cerrarle la boca al otro que en buscar su camino.
Ajá.
Es lo que debe hacer después de que se dejan de hablar, que cuando se vuelven a ver en la presentación y van a tomar una copa y que el man le dice como no, no sé qué. Yo creo que ahí él debió decir como bueno, yo me voy a buscar mi propio camino. Y de pronto eso también hubiera sido como una forma de cerrarle la boca de otra manera.
No creo, la verdad. No creo que sea así. O sea, yo genuinamente creo que la obsesión que tiene Andrew es por el jazz y por ser por la música, pero no necesariamente para demostrarle a Fletcher que él va a ser el mejor. O sea, en algunas partes lo llegamos a ver confiado para que el público vea que yo soy el mejor. O sea, ya como que empieza a tocar como si fuera una máquina, como si fuera, no sé, el mejor de todos. Y lo hace igual, puede ser que para que Fletcher lo vea, pero yo creo que igual es para que todo el mundo, todos los que están ahí en ese escenario, bueno, sí, en el público lo puedan ver.
Yo lo sentí muy diferente. Porque en esa escena específicamente, a mí hasta, o sea, se me llegó, pues llegué a olvidar que había un público, ¿sí? Como que lo sentía muy chiquito. Y yo sí lo sentí como solo ellos dos, porque incluso Fletcher se le acerca y le dice como, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Te voy a matar, voy a acabar contigo. Y él lo mira, o sea, con una rabia, no sé, yo sí lo sentí como solo entre ellos dos. O sea, que no había nadie más ahí, sino ellos dos.
Es cierto, sí, puede ser. O sea, como que en un enfrentamiento entre ellos dos nada más. Pero aún así no creo que lo ha... Yo creo que Fletcher es como que el detonante y la razón, pero nada más. O sea, que al final él ya empieza a tocar para sí mismo. Incluso Fletcher le sonríe. O sea, nunca había escuchado a nadie tocar así y empieza a sonreír. Y pues yo igual me llegué a preguntar que si ese fue su como que su plan desde un principio, de que destruirlo tanto como para que él ya se vuelva como es.
Sí. Sí, pues yo sí creo que ese era su plan. Porque en su forma retorcida de ver las cosas, Fletcher creía que la única forma en la que uno puede llegar a ser bueno es acabar contigo primero.
Sí, o sea, no sé, Andrew, ya después de ese concierto, no sabemos pues, pero te imaginas que sí, vuelve a ser famoso y a lo mejor y pierde sus relaciones con cualquier persona, como mencionaba con, creo que Charlie Parker, igual se murió de drogado o algo así, un baterista, alguien que todo el mundo recuerda, pero sin amigos, sin familiares.
Pero igual, o sea, yo en verdad no siento que tampoco era el plan del man. Yo siento que el man iba por la vida jodiendo gente. O sea, quería encontrar a alguien que le demostrara que estaba equivocado. Yo creo que en Andrew lo encontró. O sea, también, es que también siento que necesitaba encontrar a alguien que le pudiera seguir el juego. Porque muchos hubieran podido hacer lo de, bueno, listo, yo acá no me voy a quedar, suerte, o sea, yo no me voy a dejar tratar así y yo me voy y ya, listo. Pero también necesitaba a alguien que lo confrontara. Y por eso yo siento que también le da como bueno, encontré por fin a alguien, como, yo siento que más esa sonrisa es... Por eso, como que encontré a alguien por fin que me confrontó no, si me salió todo muy bien planeado.
Puede ser.
Pero igual, o sea, yo creo que van de la mano, porque Fletcher es tan arrogante que él se cree como con el deber de encontrar a ese gran baterista, pues a ese gran músico de esta nueva generación. Y él cree que depende de él y cree que entonces por eso él puede hacer lo que se le dé la gana con la vida de los otros para llegar a su meta. Entonces, sí, no sé, cuando sonríe, yo solo pienso que dice como, por fin, alguien como yo, me entiende, vemos lo mismo. Además que a mí me parece muy triste, porque mientras Fletcher estaba ahí como sonriendo y pues estaba feliz de alguna forma, vemos al papá de Andrew, lo ve así como por una puerta y lo ve con una tristeza, o sea, como...
Sí, como que ya perdí a mi hijo.
Exacto, ese ya no es mi hijo.
Sí, ya es una máquina, ya ni siquiera es persona.
La reflexión del papá es como, ya nos dimos cuenta que este man se va a quedar solo para toda la vida.
Sí, como que ya a los 30 se va a morir de una sobredosis o algo así. Sin
sí, exacto, más o menos así es como la reflexión. Puede ser.
Pero mira, o sea, ya la película venía súper bien. Y ese final como que, o sea, lo exponencia a, o sea... hace gigantesca la película, o sea, hace que nunca se te vaya a olvidar esta película. O sea, lo vemos un poco derrotado porque ya cree que se va a ir y regresa y lo vemos tocar como una leyenda. Y creo que eso hace la película. O sea, una película puede venir bien, pero si el final no te gusta o es malo, se arruina la película. Pero si un final es así de espectacular, o sea, ya hablando en el aspecto técnico también incluso, ya la película se vuelve... un clásico. Para mí esta película es un clásico, la verdad.
Nada más que desde el primer momento, o sea, yo creo que nunca me había sentido tan estresada en una película como con Whiplash, porque de verdad, o sea, es un estrés, no tengo ni un momento de pausa, o sea, es horrible a cada rato, viendo a este hombre básicamente arruinar su vida, horrible. El único momento de pausa que tenemos es después del accidente de carro, cuando pues Andrew se ve obligado a tomar una pausa.
Sí. Es que eso, a eso quería llegar yo, o sea, Fletcher hace que casi nos perdamos, bueno, el mundo se pierda de la genialidad de Andrew con ese choque, o sea, ¿Te imaginas que, no sé, se muere y ya nadie llega a conocer a ese baterista tan legendario que se convierte en Andrew? O sea, Fletcher, por culpa de Fletcher, lo que quería hacer casi lo impide de la grandeza. Y es cuando se toma una pausa y dice, bueno, a lo mejor esto no es para mí. Pero cuando regresa y lo ve en el bar este, es cuando, bueno, a lo mejor y sí, y ya vemos ese final tan...
Y hablando de eso, o sea, yo siento que es que también da, o sea, el ritmo de la película, literal, como el ritmo, como una canción,
Sí,
tiene muchos giros.
como una batería. Sí, sí,
Exacto,
sí.
literalmente. Entonces,
Como el jazz.
por eso es ese ritmo tan acelerado, ta, ta, todo el tiempo, ta, 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 ta. Llega un momento de silencio y luego otra vez, ta, 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 ta.
Sí, no sé si se dieron cuenta, pero justo cuando Andrew deja la escuela, lo expulsan. Durante toda la película de fondo escuchamos unos tambores, una batería. Y justo en ese momento, cuando lo expulsan, empieza a sonar un piano. Y no escuchamos nada de percusión de batería ni nada, solo un piano. Y el momento en el que él regresa con Fletcher al final, al concierto final, le dice, mira, ya sabía que eres tú, o sea, no me vas a engañar. Él empieza a tocar así, bien, todo mal, porque no siquiera tiene las partituras. Y él se sale, vuelve a tocar ese piano y vuelve a sonar. Incluso la luz que hay es azul, pero cuando él regresa a tocar, la luz se convierte en amarillo y volvemos a escuchar esos tambores. O sea, como que igual en el fondo la película te lo maneja muy bien con el sonido, igual, obviamente, por él. No sé si ustedes consideran que el final es bueno o el final es malo. Me refiero a un final positivo o un final negativo. O sea, el mensaje que te deja, ¿creen que es positivo o creen que es negativo?
Negativo. Para mí, o sea,
Negativo.
sí, o sea, igual así está construida la película, ¿sí? Y no podía tener otro final porque todo lo que hemos visto durante 2 horas ha sido a este hombre caer cada vez más bajo, o sea, desperdiciar su vida de cualquier forma posible. Entonces no tendría sentido tener otro final, pero igual para mí ver esa escena final, o sea, lo que te digo, yo dije, Dios, te odio, en verdad. Odio, anímalo, odio y aprieto
No, no,
también.
no,
Y
no,
dije,
no.
como no, o sea, ya, por un lado va a lograr su cometido, pero igual va a ser una persona muy infeliz.
Pero eso es lo que quería. Él quiere ser recordado y quiere ser el mejor y lo logra.
Pero, o sea, para él va a ser positivo, pero a mí me parece súper negativo porque me parece un tipo muy bobo.
¿Y tú, Honda? ¿Qué opinas?
Yo siento que solo como que nos plantea más que una respuesta, es como una pregunta. Como, exacto. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Es como, ¿qué estarías dispuesto a hacer para alcanzar un objetivo?
Y sabes, incluso a pesar de que lo que me deje sea más negativo que positivo, incluso, o sea, teniendo eso en cuenta, al ver esa escena final, lo único que sentí fue satisfacción.
Sí, igual yo, claro.
Y eso es muy bueno, o sea, porque a pesar de que uno lleva como una relación de amor y odio con esos personajes, al final uno por fin puede, es que está tan bien construida, o sea, y los planos y como poco a poco se acercan cada vez más a los ojos, a la mirada de ellos dos. Al final uno se dice como, Dios, por fin puedo respirar otra vez.
Lo logró,
Sí.
lo logró. Exacto, sí.
Pero bueno, eso, o sea, hablando de que, bueno, como les dije, yo creo que Andrew siempre tuvo como esa personalidad, pues, de prepotente. Y que, por ejemplo, la familia de Andrew nunca le exigió la perfección, o sea, ellos no ejercían, digamos, una presión sobre él, que es muy distinto a lo que pasa en El Cisne Negro. Porque básicamente yo creo que la mamá fue en parte la responsable de crear esa obsesión en Nina.
Sí, claro. Bueno, hay que igual empezar a contarles más o menos de qué va Cisne Negro, ¿no?
Bueno, Nina es una bailarina que trabaja para un estudio de danza en el cual van a hacer la producción de El Lago de los Cisnes. Básicamente la película nos muestra a Nina, que es una chica muy reservada, muy tímida, que bueno, quiere tener este nuevo papel para ser la cara del nuevo estudio que acaba de jubilar a su bailarina estrella, pero pues obviamente es un papel muy exigente y a medida que la película avanza, el director le exige cada vez más a Nina, a la vez que a la mamá y otros factores. Hasta que ella parece perder noción de su propia personalidad y cae como en un abismo de locura donde no sabe bien quién es.
Entonces, en este momento vamos a entrar en materia sobre esta película, que también habla sobre obsesión, sobre arte, sobre ballet, pero sobre todo también sobre personalidades, ¿no? Que yo siento que es una lucha constante que todos tenemos también, entre el yo bueno y el yo malo que tenemos dentro.
Pues sí, como dices, durante toda la película vemos la dificultad que puede tener Nina al ser una persona tan inocente, tan controlado, y ver cómo le exige el profesor que se suelte, que sea más llevada, y vemos durante toda la película cómo sucede eso, pero con cosas muy, muy raras, la verdad.
Yo acá siento que, comparado con Whiplash, acá no es como una guerra entre dos, okay, acá ya se vuelve como una triada, casi un cuarteto, porque hay más interferencia, no solo de Tomás, sino también, digamos, de Lily y de la mamá.
Yo siento que... Y de ella misma también.
Y de ella misma, exacto.
Así como Andrew tiene a Fletcher, se podría decir que Nina tiene a Tomás, pero creo que la diferencia más grande es que yo no considero que Tomás sea un mentor para Nina, porque creo que realmente no la impulsa a hacer nada, y no ejerce, digamos, una presión sobrehumana así como hacía Fletcher. O sea, básicamente, la figura de Tomás lo que le exige es que sea sensual, o sea, que se suelte más en eso, que sea, sí, más sensual, pues, en su baile, y que se revele de alguna forma de lo que la mamá le había instruido toda la vida. Pero lo que le está exigiendo no es algo imposible. O sea, es algo normal, porque estás encarnando un personaje que debe ser sensual.
Tiene que ser el cisne blanco y el cisne negro.
Exacto. Entonces, mientras que Fletcher le exigía algo imposible, Tomás, pues es un director como cual, o sea, es normal. La presión que le pone es la normal.
Yo siento que acá él no va por la presión que es la de Fletcher, que era como sobre él, sino que yo siento que acá él todo el tiempo está utilizando también como una presión psicológica, pero utilizando la comparación todo el tiempo, ¿sí me va a entender?
Es lo que hace con Lily. Con la otra, sí, con la otra bailarina.
Exacto, entonces yo siento que siento que es que eso también como que le afecta mucho a Nina. O sea, que siente como, bueno, yo trato de ser técnicamente perfecta, tal, pero él me está pidiendo algo que está como fuera también de mi personalidad, de lo que soy.
Sí, sí, incluso sí, mira sí. Que desde las primeras interacciones entre Nina y Tomás, Tomás le dice, cálmate, el único enemigo que tienes es tú misma. Obviamente, tenía que haber un reemplazo, no pues por si ella se enfermaba, se accidentaba o cualquier cosa, pero fue Nina la que tomó eso como algo personal, dijo como no, este tipo me quiere reemplazar sí o sí, o sea, sí, como que creo que Tomás nunca actuó con esa mentalidad, digamos, de manipulador.
No. Ajá, sí, era nada más un director de una obra de ballet que estaba haciendo su trabajo, digo, la verdad sí era un poco acosador, pero bueno... es otra historia, pero sí, o sea, su trabajo es, bueno, y si se me enferma mi bailarina principal, pues tengo que conseguir otra, y la única que más o menos podía era Lily, uh-huh. que era más, tenía la personalidad del cisne negro, algo que Nina no tenía, por lo menos al principio de la película, ya después se va desarrollando.
Pero entonces, bueno, yo creo que, o sea, según... Si viéramos las cosas como lo ve Nina, para Nina, Lily era la enemiga, igual que Tomás, igual que la mamá. ¿Ustedes creen que Lily era mala? O sea, digamos, porque igual tiene acciones como tratar de drogarla y eso.
Nah, no creo. Puede ser, pero no creo que su intención haya sido mala. O sea, sí es la antagonista, claramente la película te lo demuestra así. Pero... a lo mejor, y el hecho de drogarla, pues, o sea, Nina vio que estaba drogando su vaso y aún así se lo tomó. No creo que haya sido con esa intención.
Sí, yo tampoco. Además que, o sea, para ella debió ser como un gesto, digamos, entre comillas, amable, como para tratar de ayudarla a que se soltara un poco.
Sí, como a que se libere más.
Pero es que igual, o sea, ¿quién se imaginaría que Nina vivía como vivía? O sea, es que era imposible de imaginar, porque igual tiene cuántos años, y la tratan como una niña, le cortan las uñas, tiene, o sea, su cuarto parece una niña de 5 años, todo rosado, con un montón de peluches en la cama, de conejos.
O sea, yo siento que más que Lily sea la antagonista, que en algún momento puede serlo, yo siento que la verdadera antagonista es la mamá. O sea, si me lo preguntan a mí, yo diría que en verdad la que tiene el problema re serio y que dañó en verdad a Nina fue la mamá.
Yo creo que es una combinación de factores. O sea, obviamente la mamá pues la está tratando como una niña de 5 años, pero también por el arte que ella practica al exigirse siempre más, también es una lucha contra sí misma, pues. No solo con la gente que te rodea, sino como en todas las artes, uno se tiene que exigir a uno mismo. Obviamente los factores externos influyen en lo que haces, pero sí, yo creo que eso es en uno mismo, más que en otra cosa.
Digamos, aquí para hacer el símil, o sea, yo siento que acá en este punto podríamos hacer un símil entre Whiplash, la personalidad de Andrew y la personalidad de Nina. O sea, digamos, ambos son artistas, ambos son profesionales, ambos son muy buenos en lo que hacen, pero digamos, yo siento que Nina siempre tuvo como una posición de sumisión toda su vida. Su carácter, o sea, digamos, esa forma que dicen, esa persona es así, o el carácter inherente con el que uno nace, o no sé, el que desarrolla durante su niñez, infancia, juventud, le hizo ser así. Mientras que yo siento que Andrew siempre fue muy rebelde, muy independiente. O sea, por eso, sí, por eso mismo es buscaba callar, pues cerrar la boca al otro. Entonces, yo siento que también esto es algo de personalidad.
Pero yo creo que lo que logra, o más bien que detona la actitud de querer rebelarse, es el papel del cisne, el del cisne blanco y del cisne negro en el baile. O sea, eso hace que ella diga, bueno, esta es mi oportunidad para dejar de ser como soy y transformarme. Aparte de que tiene que alcanzar la perfección en su arte, que es la danza, para lograr eso tiene que cambiar ella misma.
Y no solo por el papel, sino porque, o sea, cuando Beth se jubila, regañadientes porque ella no se quiere ir, ella no cree que su carrera haya terminado, Nina como que inconscientemente también tiene esa presión de yo podría ser la nueva cara, no solo del Lago de los Cisnes, sino del estudio de danza en general, ser la nueva Beth, a quien Tomás llamaba mi pequeña princesa. Entonces es como ser esa bailarina exitosa, pero después igual inevitablemente ser reemplazada por alguien más joven y más linda que ella. Entonces también está como... O sea, ella... Sí, no sé, yo creo que lo del cisne negro era como más una metáfora. Ella incluso tiene alucinaciones o fantasías, no sé, con matar a Beth. Aunque trata de ser muy tierna y muy linda y decirle, ay no, lo siento por haberte robado el labial, pero igual te voy a matar. O sea, es como una dualidad. Como que ni ella misma se cree... Ella es así de sumisa, porque no creo que lo sea, solo que le ha tocado ese papel por la mayor parte de su vida. Pero el momento en el que lo puede cambiar, lo cambia.
Y se libera.
Pero yo más que siento que pueda liberarse o cambiarse, es que yo siento que ella no sabe ni quién es. Y eso, y o sea, el papel hace que eso se detone. O sea, como que esas dualidades, esos matices que todos tenemos en alguna vez, o alguna vez pasamos eso en nuestras vidas, o sea, porque yo creo que todo el mundo tiene grises y negros y blancos. Entonces, pero yo siento que en realidad ella siempre, o sea, no sabe en realidad quién es, o sea. No podría llegarse a describirse si se ve en un espejo y diría como, ¿quién soy? Yo creo que se definiría a partir de lo que hace o de las personas que la rodean o de lo que dicen las demás personas. Más no, ella no podría como definirse a sí misma, ¿sí me va a entender?
Pero no sé, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ella sabía perfectamente quién era y de todo lo que era capaz, solo que nunca tuvo la oportunidad de mostrarlo. Porque igual, o sea, fue algo que ella fue acumulando durante muchos años. Muchos años de la mamá tratándola así, muchos años de sentir esa presión. Pero desde el comienzo de la película, o sea, antes de que ella siquiera pues, le den el papel de la reina de los cisnes, ella ya comienza a tener esas visiones de que se ve como otra persona. Exacto, que va en el metro y ve a otra mujer con el pelo suelto, que tiene labial, y ve su cara. Entonces, como que, sí, antes, yo creo que ella tenía muy claro quién era ella.
Sí, o sea que ella ya sabía cómo era, pero quería ser alguien más. Y por eso ve esas alucinaciones de ella misma en otras personas, que ella quiere cambiar y quiere revelarse. Y pues el cisne negro ayuda a que pase.
Que incluso le daba miedo saber de lo que ella podía ser capaz. Porque cuando tiene, digamos, esa visión, cuando ella está en la tina, está bañando, se sumerge y se ve a ella misma con una cara horrible como si la fuera a matar. O sea, ella sabía lo que estaba dispuesta a hacer y eso, o sea, saber que ella podía hacer eso le daba miedo. Saber que ella podía ser capaz de matar a Beth o a Lily o al que fuera.
De estar loca. Tenía miedo de darse cuenta de que estaba loca.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, tenía miedo de comprobar que estaba re mal de la cabeza.
Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, o sea, durante toda la peli vemos a Nina bailar perfectamente como el cisne blanco, pero como el cisne negro lo hace todo mal. O sea, ya cuando vemos que Lily puede lograr ser el cisne negro, ya es cuando empieza un poco más a tener delirios mentales con su otra yo. Pero no sé si, por ejemplo, durante el primer acto y el segundo acto, es lo que estamos viendo. Pero ya en el tercer acto, bueno, justo antes del tercer acto, que es cuando van a la fiesta, cuando Lily invita a Nina a salir y empieza todo este como que delirio de Nina. No sé si era lo que estábamos hablando justo antes de grabar, cuando se va a su casa y piensa que se acostó con Lily, pero no se acostó con... Bueno, yo pensaba que no se había acostado con nadie. Ella lo estaba imaginando todo. Pero ustedes me dicen que fue con otro tipo.
Sí, o sea, yo creo, igual lo que les dije, se me hace raro que cuando ella entró supuestamente con Lily a la casa, la mamá solo hacía contacto visual con Nina. Cuando Lily estuvo físicamente, o sea, literal, en la vida real, presente en la casa, le cerró la puerta en la cara. Entonces, si antes había sido como tan física y tan directa contra Lily, con el hecho de que no le gustara su presencia, ¿por qué ahora que estaba entrando y que iba a ir a la habitación con su hija, no iba a hacer nada?
Estaban borrachas.
Ajá, además. Sí. Pero entonces, o sea, ella tiene como esta fantasía, no sé. Al siguiente día, Lily le dice, no, tú te acostaste con tal chico. Entonces, no sé, ahora me quedé pensando, quizás no se acostó con nadie, no sé. Pero yo había entendido que sí, con un hombre. Porque igual...
Y para mí también fue con un hombre.
En esas alucinaciones de ella siempre hay un componente de realidad. Digamos, cuando ella piensa que apuñala a Lily, realmente apuñala, solo que se apuñala a sí misma. Cuando tiene esa fantasía, digamos, sexual con Lily, creo que sí tiene relaciones con alguien.
Pero no creo que sea precisamente con Lily como tal, sino con la personalidad de Lily, con lo que transmite Lily, pues, siento yo.
Sí, sí, sí.
No creo que le atraiga sexualmente Lily o le atraiga físicamente, simplemente es su actitud lo que le atrae.
Es que le atrae lo que ella no tiene, eso es lo que le atrae.
Sí, sí. Pero entonces yo creo que sí, o sea, en ese delirio, en la vida real tiene que estar pasando algo que a ella le permita imaginar eso. Yo creo que igual había un hombre ahí. Porque igual cuando estaban en el bar, a ella la vemos en el baño con un hombre y en la mesa con otro. O sea, sí es capaz, sí lo hizo. Entonces, ¿por qué no llevarlo a la casa de una vez?
Bueno, es cierto. Pero por eso que dices, porque no se dirige a Lily como tal o a otra persona en caso de que fuera un hombre el que llevó a la casa, su mamá. O sea, su mamá no se dirige a nadie más, solo a Nina. Uh-huh. Y la está regañando porque está borracha, no porque haya llevado a otra persona.
Sí, sí, sí.
Pero pues ya hablando más del último acto, que ya es donde todo se va al carajo. Bueno, al principio de la película vemos como que el sueño de Nina... Está soñando que está bailando en el lago de los cisnes y ella es el cisne blanco. Y ahí vemos que ella quiere ser el cisne blanco. Pero ya cuando vemos que el director Tomás quiere a la misma bailarina para ser el cisne blanco y el cisne negro, pues ya al final del acto, al principio del último acto, que vemos que llega un poco tarde y vemos que Lily estaba a punto de reemplazarla, pero llegó a tiempo, o sea, llegó a tiempo para que no la reemplazara y dijo, bueno, ya llegué, ya soy, vístanme, soy el cisne blanco, y empieza a bailar como el cisne blanco y se cae cuando le están cargando y ella se cae, dice, no, ya valió madres, o sea, ya aquí, ya. Pero regresa a su camerino y es cuando ve a Lily, bueno, pensamos que es Lily, y empiezan a pelear y ella le clava un cuchillo. Y vemos que no es Lily, que es ella misma, que se clava el cuchillo a ella misma. O sea, se clava el cuchillo a la Nina inocente y pura, que era el cisne blanco. Y ahora es el cisne negro porque se transforma. Y ya cuando empieza a bailar como el cisne negro, es como que todo el mundo le aplaude, le tiran rosas. O sea, incluso la cámara sigue a Nina como si la cámara también estuviera bailando y Nina transmite la perfección con esos movimientos que hace y cautivan a la audiencia. Pero ya cuando regresa al camerino, cuando ya acabó ese acto del cisne negro, regresa y al final tiene que convertirse otra vez en el cisne blanco, vemos que en realidad no mató a nadie, vemos que se lo clavó a ella misma. O sea, ella ya dejó de ser el cisne blanco, dejó de ser esa Nina pura, inocente y tranquila, y ahora está a punto de morirse.
O sea, eso, ahora que lo pienso también, es como pues lo que le decía antes a Juanda, como que yo creo que ella siempre supo perfectamente quién era, incluso creo que ella es un poco manipuladora, porque, por ejemplo, cuando ella cree que mata a Lily, en ese momento, uh-huh, como si nada, mete el cuerpo ahí en el camerino,
sí, la exacto, sangre. Porque ya es el cisne negro, ya se convirtió.
En ese momento, o sea, esos 10 minutos que le dura esa valentía, ahí es que baila súper bien, que incluso sale del escenario y besa a Tomás. Ya cuando vuelve al camerino, solo porque tenía que volver a ser otro personaje, o sea, solo porque tenía que ser el cisne blanco, es que se da cuenta que realmente no hay sangre, no hay cuerpo, y ella misma se apuñaló. Entonces es como, o sea, es muy manipuladora porque ella se hace la inocente, pero no lo es. Y solo se dio cuenta de eso porque tenía que volver a ser la niña inocente, la tierna, la que no le haría daño.
Pero no sé cómo lo ven ustedes, si la clavada del vidrio es algo metafórico o es algo que de verdad pasó. Porque cuando regresa a bailar como el cisne blanco, obviamente igual lo hace perfecto porque eso ya lo tenía dominado. Los movimientos del cisne blanco ya lo tenía, o sea, grabadísimo en la memoria y lo sabía hacer perfectamente. Y cuando termina, y en la obra del Lago de los Cisnes, al final el cisne blanco se suicida. Uh-huh. O sea, y ella cae y vemos que hay sangre. Es más, justo antes de caer, ella ve a su mamá. Y su mamá la ve como si no, ya la perdí. Igual que pasa en Whiplash. Entonces, ella se lanza y ella dice, no, ya lo logré. Alcancé a la perfección de la danza. Pero no sé si ustedes lo ven como algo metafórico o algo que de verdad pasó y que se va a morir. O sea, de que de verdad se clavó el cuchillo.
No sé. Pero sí, claro, porque es que ahí está como, yo siento que, sí, yo creo que yo quedé con muchas preguntas en ese momento, pero yo siento que fue algo metafórico, pero también real. O sea, yo siento que la película lo que estaba buscando era como, bueno, esa lucha constante consigo mismo, lo que ustedes decían, como que, bueno, yo hasta dónde puedo, o hasta dónde están mis límites, o hasta qué tan malo puedo ser para llegar a hacer algo. Pero yo siento que en su delirio y sus problemas también psicológicos que tiene, yo creo que sí lo hace. Yo creo que sí se apuñaló.
Sí, yo también creo, yo creo que sí se apuñala, porque igual cuando ella cae, se supone que ella se apuñala antes de salir como el cisne negro, ¿no?
Sí, pero ándale, exacto.
Pero en todo ese acto no se le ve absolutamente nada. O sea, pensándolo lógicamente, es un poco irreal. Y luego se pone el traje, ya con la herida, se pone el traje blanco, vemos el círculo blanco, y cuando ella se está como acercando a esa escalera donde, desde la que tiene que saltar, se ve un circulito rojo. Pero a medida que ella va saltando, va cayendo, esa herida de una comienza a sangrar todo. O sea, es un poco irreal que nadie se haya dado cuenta de que ella estaba sangrando.
Uy, que el vestido esté tan perfecto.
Una herida tan profunda y que la herida de la nada se abra cuando, a medida que ella va cayendo. Pero igual se supone que sí es real porque cuando ella cae en el colchón y toma, por fin le dice, mi pequeña princesa, en ese momento Lily dice como, ¡ah, no, traigan ayuda, traigan ayuda! Y uno entiende pues que obviamente está herida. Pero entonces no sé.
Yo creo que se pueden hacer las dos lecturas.
Exacto, yo siento que la película igual le apunta a eso, ¿no? Como hacer las dos.
Sí, que quede más o menos abierto, ¿no?
Un poco muy ficticio.
Así una respuesta literal.
O sea, un poco muy irreal por lo de la herida, pero sí siento que es la intención, o sea, que uno quede con la pregunta.
Mira que con lo de la mamá, o sea, ver a la mamá ahí, como que no supe descifrar bien esa última mirada, porque a pesar de que sí como que la veía con un poco de tristeza, en un momento creo que igual la vio con orgullo.
Yo creo que la vio incluso con envidia, porque la mamá era bailarina, o sea, y la mamá obviamente, es más, lo mencionan en la película, o sea, la mamá no logró hacer nada por culpa de Nina, porque nació Nina, y ya, no puede ser, claro, quedó embarazada y nació, y me tengo que encargar de Nina.
Que igual, ese es el problema, pues, de ella, que toda su frustración la quiere ver reflejada en Nina, o sea, que Nina alcance lo que ella no alcanzó a hacer.
Además es muy cruel, o sea, con esos comportamientos como pasivo-agresivos, o sea, claramente iba a tener repercusiones psicológicas, porque digamos, cuando ella pues le dan el rol del Lago de los Cisnes y llega a la casa y quiere como celebrar, y la mamá tiene ese pastel gigante, ella dice como, no, ahorita no quiero, o quiero un pedazo más chiquito, la mamá de una dice como, ah, entonces lo voy a botar, esto no sirve para nada, o sea, es algo, la señora también está súper loca, horrible.
A lo mejor y por eso Nina está tan, desequilibrada.
¿Ustedes creen que ella mató a Beth? Porque, digamos, yo creo que no la mató. Yo creo que eso también es una alucinación.
No, yo creo que Beth se suicidó. O sea, no sé si se acuerdan que tenía un cuchillo en la mano, un bisturí, y se lo empieza a clavar en la cara.
Sí, supuestamente, pues, hace heridas en la cara.
Bueno, no sé si matarla como tal, pero de que se hace daño a sí misma, sí. A lo mejor y por lo mismo, por la obsesión que tenía con ser perfecta y como la atropellaron, no sé qué le pasó a su pierna, no sé si se la quitaron o la tenía. El chiste es que no podía volver a bailar, pues yo creo que por eso dijo ya, ¿para qué sigo si yo era perfecta y ya no lo voy a hacer? Y pues...
Según la alucinación de Nina, ella se va y tiene el bisturí ella en la mano, ¿no?
Exacto, entonces no sé si...
No sé, yo creo que todo eso ya lo imaginó, o sea, que fue porque se sintió mal por haberle, digamos, robado esas cosas a Beth, pero no creo que le haya hecho daño, y tampoco creo que Beth se haya hecho daño, no la creo tan loca como Nina, la verdad. Porque igual, así como la alucinación de Lily no fue verdad, ¿por qué sería verdad la de Beth? Son casi lo mismo.
Cierto, sí, como que ella piensa que Beth es igual que ella, pero pues no.
Exacto. Entonces, como que si a Lily no le hizo daño, ¿por qué le haría daño a Beth? La única persona a la que de verdad le hizo daño fue a la mamá. O sea, físicamente, cuando la empuja y le cierra la puerta y la lastima. Y eso sí es real porque, o sea, realmente la mamá era la única villana. Pues además de Nina, contra ella misma.
Sí, Nina era su propia enemiga, ¿no? Y su miedo a ser reemplazada. Así como en Whiplash, el miedo de Andrew era a no ser el mejor. Y en Birdman, el personaje tiene miedo a ser olvidado.
La película de Birdman nos cuenta la historia de Regan Thompson, interpretado por Michael Keaton, que es un actor que en su época de gloria interpretó en varias películas al superhéroe de Birdman, y después de varios años su objetivo es trascender de ese personaje, que es... por el que todo el mundo lo recuerda, protagonizando, escribiendo y dirigiendo una obra de teatro en Broadway. Y a lo largo de la peli se ve como Regan busca desprenderse del tormento que le causa estar a la sombra de Birdman. Y vemos cómo su obsesión lo afecta de varias maneras para llegar a la perfección y al éxito que tanto está buscando.
Bueno, yo creo que algo que tienen en común estos tres personajes, o sea, Birdman, Nina y Andrew, pues Regan, no Birdman, es que para llegar a ese límite también hay que ser muy egocéntrico. Porque igual Regan tiene una actitud muy fastidiosa en cuanto a que parece odiar el mundo moderno, o sea, él se quedó en su época, dice que todos estos nuevos medios son absurdos, que son como banales, que no tienen ningún sentido. En realidad solo le teme al cambio, porque teme que su fama haya pasado y que realmente ya no le quede oportunidad de demostrar que puede ser algo más además de un superhéroe.
Es cierto, no lo he pensado así porque además de que lo recuerden como un superhéroe, él lo que no quiere es ser olvidado y punto, porque ya sus películas pasaron de moda, fueron hace mucho tiempo y ahorita quiere volver al centro del estrellato y quiere que la gente lo vuelva a mirar y admirar también.
Pero yo también siento que, o sea, su problema, sea, junto con el de no ser olvidado, pero yo siento que se queja de eso porque él en verdad siente que lo que había hecho durante su vida era eso, como algo súper banal y por eso quiere como crear un nuevo método que es el súper realista y por eso, ah, bueno, no sé, es que acá ya me estoy adelantando un poquito, pero entonces empieza a desarrollar esos métodos súper realistas y tal. Siento también que es por eso, porque él dice como, bueno, o sea, bueno, ahorita sí todo es súper banal y todo eso, pero igual es que él lo que hacía antes era algo súper banal, o sea, era un superhéroe de acción, o sea, algo súper mainstream, súper comercial, que tampoco, digamos, que yo siento que era su problema, que tampoco tenía mucha trascendencia y por eso pues ya había pasado de moda, o sea, tuvo como su hit y bueno, listo, hasta ahí llegó y ya pasó. Por lo mismo, porque era algo muy banal.
No hay género, creo que más considerado más comercial que el de los superhéroes.
Exacto.
Sí, y más ahorita.
Exacto, ese es el más comercial. Y generalmente esas películas no tienen una mayor trascendencia. Digamos que exceptuando la trilogía de Nolan de Batman, esas películas siempre se quedan como en en un mismo público, pues.
Sí, sí,
Y
sí.
no tiene mayor trascendencia. Y eso es irónico también porque al final de la película, o sea, cuando, bueno, pasa lo que pasa, la hija de Regan lo ve a él como el superhéroe porque lo ve volando.
A eso vamos a llegar porque yo tengo varias interpretaciones, pero eso es otra historia. Pero sí, o sea, él quiere, además de. Yo no. En algún momento de la película yo pensé que no lo hacía por el arte como tal, sino para sentirse relevante otra vez, cuando ya pasó su tiempo.
Y no, y yo concuerdo, o sea, yo siento que es ambas cosas. Siento que.
Sí, las dos.
Pero, exacto, sí, que una es porque ya pasó su época y otra es porque siento, o sea, siente que cuando está en su mejor momento no logró hacer como nada que trascendiera.
O sea, sí, yo también estoy de acuerdo en que no es por amor al arte, sino por algo mucho más egoísta, pero de alguna forma igual necesita como la aprobación no solo del público, sino de la crítica, que es algo que no vimos en ninguna de las otras películas, porque es que lo que le importa más que el público es la crítica, es que le digan que lo hizo bien, que lo aplaudan, incluso hasta el punto, y pues también está como el tema de la hipocresía de la crítica en el mundo del cine. Porque igual al final en la obra como tal, cuando Regan, pues básicamente casi que se suicida, o sea, porque se dispara y llega a dispararse, la crítica se vuelve loca, lo elogian, lo aplauden.
Es justo cuando dicen que él creó un nuevo género, que él es el súper realista.
Sí.
Exacto, entonces como que lo elevan a un estatus como de, no, este hombre, o sea, el compromiso jamás visto con una obra estaba dispuesto a morir por el amor a que le tenía al arte. Cuando en realidad lo único que estaban aplaudiendo era como la inhabilidad de Regan de poder distinguir entre la realidad y la ficción, o sea.
Sí, y bueno, yo creo que las tres, estoy de acuerdo con eso, pero voy a llegar a otro punto. Creo que las tres películas tienen el mismo tema, que es la obsesión del artista, pero creo que lo cuentan de formas muy diferentes, porque en Whiplash es algo súper directo, o sea, un baterista que quiere ser el mejor y ya. Pero aquí, perdón, en El Cisne Negro es algo mucho más metafórico y se ve en la película. Y en esta de Birdman, creo que es como que una crítica a la sociedad como tal y cómo observan al cine y a la, al público y todo eso. O sea, como que la
Más al
película está
medio.
criticando, al medio, al showbiz como tal.
Entonces yo siento que también es como exacto, como, o sea, siento que, o sea, también porque o sea, como los centros del espectáculo, o sea, si tú eres grande vas a estar en Times Square alguna vez, ¿sí me va a entender?
Creemos que cualquiera es talentoso, volvemos famosa a cualquiera. Puede ser verdad, pero igual yo creo que la película muestra que esa lucha es un poco redundante. Porque igual está Regan, que se supone que es el otro lado de la moneda, pero es igual, o sea, él también es súper pretencioso haciendo una obra de teatro que realmente no era la gran cosa, o sea, era una obra de teatro como cualquier otra. Al final, o sea, se convierte en lo mismo.
Exacto, es que yo siento que es como, o sea, que él trata como de luchar contra el sistema, pero en realidad está cayendo como otra vez en él, si me entendés, como
Exacto.
es un círculo vicioso.
Sí. Es como la frase de Batman, ¿cómo es?
O mueres siendo un héroe o vives lo suficiente como para volverte un villano.
Eso.
Sí, lo más irónico de esta película es que Michael Keaton en algún momento hizo de un superhéroe.
Batman.
Sí, de Batman. Y a partir de eso lo vimos en películas super X, la verdad. Hasta ahorita que lo vemos en esta película, está nominada a muchísimos Oscars, que ganó el Oscar en su año. Fue cuando él vuelve a trascender como un actor de verdad y no simplemente como un superhéroe, que es justo lo que pasa en esta película.
Ya sabes también qué es lo más chistoso. Bueno, además de eso, Edward Norton fue Hulk, ¿no? Norton fue Batman y Emma Stone estuvo en Spider-Man. O sea, todos los que están ahí han estado en películas de superhéroes.
Es que luego ganaron los Oscar, ¿no?
Sí.
Porque Mark Ruffalo también, que fue Hulk, ganó en Spotlight.
Ah, bueno, sí. Exacto. Sí, o sea, todo lo vemos como, bueno, esta película nos dice que todo lo vemos como o es algo súper comercial o es algo artístico. Y es la crítica a eso.
Pero también es chistoso que, o sea, después de haber interpretado a Regan en Birdman, pues sí, hizo otras películas y eso, pero la última fue Spider-Man.
Y de otro tipo, otro pájaro, exacto.
Exacto, sí. Entonces sí o sí vas a volver a caer, o sea, porque sí, como que no puedes tener una trayectoria, realmente son muy pocas las trayectorias de los actores que realmente son, digamos, entre comillas, serios, porque interpretar a un superhéroe no significa que no sea serio, pero así lo ve la crítica.
Sí, como explosiones, como cosas de sangre, no sé, todo eso. Así lo ve la crítica como algo que no tiene, algo vacío.
Exacto.
Como muy banal, exacto.
Pero sí, o sea, es esa dualidad de ser algo que de verdad sea arte y algo que sea mero entretenimiento. Y de eso va esta peli.
Pero yo también siento en esta película, o sea, Sam, que es la hija, que se la pasa fumando marihuana y esas cosas, o sea, yo siento que, de hecho, ella como que es muy cruda cuando le dice como, cuando como que están
Sí.
discutiendo y ella es la que le dice como, bueno, esto solo es una obra, o sea, no sé, bueno, esta película tiene como un nombre más largo, que es como la inesperada virtud de la ignorancia, ¿no? Yo siento que justo, o sea, la inesperada virtud de la ignorancia es como el papel que toma Sam en la película. O sea, yo siento que ella es como la que está toda tranqui, toda chill por el mundo, mientras que el otro como que todo lo trasciende mucho, si ¿sí me va a entender?
Igual Sam, aunque estuviera en medio de esa ignorancia, ella era miserable, o sea.
Sí, claro, y tenía su problema también, pues densísimo.
Y pues de todas formas, creo que ella al final es la única que vio a su papá como lo que era.
Exacto. Es que de eso quiero
Porque
hablar.
de alguna forma, digamos que Edward Norton le pues como que le seguía el juego de querer hacer algo súper wow, vamos a hacer algo nunca antes visto. Y ella era la única que le decía como, deja la bobada, o sea, tú no eres nadie.
Exacto.
Una obra de
Ella
teatro
como que.
no va a definir que seas alguien.
Incluso dentro de la obra de teatro que está haciendo Regan, la última escena de la obra es el personaje de Michael Keaton. Dice, no, yo no soy nadie, nadie me ama. Y es justamente lo que él está viviendo en la realidad, pues. Uh-huh. Incluso alguien en la película antes, creo que su hija Sam le dice, no, solo por ser una celebridad no significa que te amen. Y él, igual también le dicen, tú confundes el amor con la admiración.
Admiración, ajá.
Eso es lo que él no entiende. Exacto, piensa que nada más por ser exitoso ya todo el mundo lo ama.
Además que, sí, exacto. Y también confunde la realidad, simplemente. Como el hecho de que vaya caminando por la calle y crea ver a Birdman acá encima de él, o las explosiones, o los soldados caminando encima de los carros. Uh-huh.
Sí, porque él toda la película se imagina a Birdman dentro de su cabeza, que está moviendo cosas y tal, pero no.
Y también exigiéndole, como no sé qué.
Sí, exacto. Sí, como que igual no sabe qué es verdad y qué no.
O sea, yo también siento que ella como que le expresa muy directamente y muy crudamente como el problema de la fama, ¿no? O sea, como que muchas veces la fama es muy engañosa. O sea, que digamos, tú puedes ser muy famoso, pero pues en verdad puedes vivir muy solo, muy triste, muy vacío. Sin verdad, eso que personas que no son famosas sí tienen.
Mira, yo creo que él lo que quiere es dejar un legado, que todo el mundo lo recuerde, pero el verdadero legado que tiene es su hija, y a su hija no le, o sea, a Regan no le importa su hija, porque incluso vemos que se droga y todo eso, pues no le importa, no hizo nada para estar con su hija, es su verdadero legado, no quién va a ser para los demás, para el público, para la audiencia, es para lo que deja él en realidad de su hija, y no. E incluso su hija le recuerda con el rollo de papel y que está haciendo unos puntitos, y cada año, no sé, son 1000 años de existencia, y solo le muestra un cuadrito de todo el rollo, y dice, en este cuadrito está toda la existencia de la raza humana, son 160,000 años, creo, no recuerdo, y lo único que nos importa es nuestro ego y quiénes somos y nuestra obsesión por nosotros mismos. Y eso es lo que le recuerda a Regan.
Igual por eso mismo, creo que la escena final, o sea, me parece súper triste, porque la forma en la que yo la interpreté es que después de todo lo que pasó, de que casi se mata Regan, la hija se asoma por la ventana y cree verlo, y lo ve como con una cara como de admiración, de orgullo, de decir como, ese es mi papá, por fin lo logró. Pero igual está mirando como hacia arriba, como si fuera Birdman. Entonces, como, o sea, es irónico, sí, porque igual, pues primero, obviamente él lo imaginó, realmente no creo que ella lo haya visto de esa forma. Uh-huh. Y encima que lo recuerde con el papel que a él le volvía la vida imposible. Uh-huh. O sea, es una contradicción y es muy triste porque al final no logró nada. Se quedó como Birdman.
O sea, sí, la única persona que a él le importaba, aunque también odiaba ese personaje. Uh-huh. O sea, según lo que estás diciendo tú. Pero no sé, Juanda, ¿cómo interpretaste el final?
Yo también muy, muy de la línea de lo que dice Ángel, o sea, al fin y al cabo, o sea, su única meta era como no quedar como solo como con ese papel. Pues yo siento que uh-huh. justamente lo van a recordar es como por ese papel. No sé, siento que es cuando... No sé qué pasa mucho también con los artistas. Muchos artistas hacen un montón de cosas por fuera de las pantallas y eso, claro. Pero que mucha gente, o sea, al final, cuando mueren o algo así, por lo general se quedan es con la consumción cultural de esa persona, ¿sí me voy a entender? O sea, es como,
exacto,
sí, él fue el que interpretó a no sé quién, o él fue el que hizo no sé qué, sí. Y ya.
Uh-huh. Así no haya sido su rol más importante.
Exacto.
Sí, claro.
Y así se haya forzado a hacer otras cosas, solo queda como eso.
Es que ese es el punto, como que la gente nunca va a ver ese esfuerzo, digamos, todo el esfuerzo que le metió Regan a la obra, el hecho de casi perder su propia casa, las relaciones con su hija, al fin y al cabo no importan. Además, ella lo conoció, o sea, porque fue hace muchos años, yo creo que ella creció con la imagen de su papá como Birdman.
Ah, bueno, ok, ya entiendo más entonces tu interpretación.
Yo quiero saber cómo lo interpretaste tú.
O sea, él se dispara en la cabeza al final de su obra y todo el mundo lo aplaude, que es súper auténtico y cree este género que es el superrealismo, pero en realidad lo que le está dando al público es la misma como que la misma emoción de sorpresa y de asombro y de escapismo que todo el mundo busca en la película de superhéroes que es Birdman. O sea, yo creo que las personas que estaban viendo la obra se sorprenden y lo aplauden porque es algo que en una obra de teatro normal no pasa. Es algo que pasa en películas como la de Birdman, que sorpresa, escapismo, todo eso. Pero después de este éxito, entre comillas, que tiene su obra, como que ya es un verdadero artista, ya, o sea, ya se desprende, se supone, de este personaje de Birdman. Pero cuando lo vemos en el hospital, lo vemos con estas vendas que incluso parecen la
La
máscara de
máscara,
Birdman, no sé
sí.
si, sí, o sea, esos los vendajes parecen la máscara de Birdman. Entonces, yo lo interpreté de distintas maneras, o sea, Regan de verdad trasciende más allá del personaje porque cuando va al baño y ve a Birdman en el inodoro y él sale del baño y le dice, sí, ya, le dice, sí, ya, vete, ya no me importas. Él lo deja en el baño. Y como dice Ángela, que Sam lo observa por la ventana elevarse, pero siento que de manera metafórica.
Que
O
por fin
sea,
despre se desprendió de la sombra de Birman,
ajá, que
¿sí?
por fin, sí, que por fin trasciende de ese personaje. Esa es una interpretación que yo le di. Pero también, a lo mejor y se suicida, pues. A lo mejor y se avienta a la ventana y se suicida y se da cuenta de que nunca va a llegar a tener tanta fama como en ese momento. Y lo van a recordar por lo último que hizo, que fue dispararse en la cara y después de dispararse en la cara, se suicidó. O sea, y lo van a recordar por ser este artista, entre comillas, otra vez. Pero como que Regan ya imagina a su hija verlo como que trascender, por así decirlo. Eso siento que a lo mejor y no pasa, y Regan se lo imagina de que, ah, ya por fin, ya soy alguien más. Y incluso antes en la película lo vemos como que volar por toda la ciudad como si fuera un dios, como que está arriba de los demás. Porque eso le dice Birdman, mira, todos estos están debajo de ti y tú eres más que ellos. Entonces, a lo mejor y él se suicidó pensando que su hija lo iba a ver, bueno, su hija y todo mundo lo iban a ver como este ser. Que alcanzó la perfección y que ya es un verdadero artista. Yo creo que esa última es más o menos por la que me inclino más. Pero lo que dice Ángela es verdad, que esto es lo bueno de platicar esas películas, porque en todas las películas tenemos diferentes, en las tres que platicamos tuvimos diferentes interpretaciones. Y eso es lo bueno, o sea, porque igual, ahorita que lo menciona Ángela, pues igual a lo mejor y esa es su interpretación y yo no lo había pensado como tal, pero tiene razón. También puede ser eso, es el mensaje de la peli.
Sí, pero igual sí, o sea, tiene mucho sentido lo que dices, como que se suicidó y en su imaginario quiso pensar que la hija por lo menos lo vio por fin hacia arriba.
Pero sí, o sea, como tal, como que la peli habla de eso, de lo del legado que puede dejar alguien, porque me dio risa cuando hablan de la muerte de Michael Jackson y todo el mundo hablaba de la muerte de Michael Jackson y esta actriz, Farrah Fawcett, se murió el mismo día y nadie recuerda eso, pues todo el mundo recuerda que se murió Michael Jackson, porque es lo que la gente observa en la cultura, en los medios, eso es lo que va a quedar en realidad y lo que más observaba la gente era Birdman.
Exacto, y ahí también está como el dilema de mucho del debate pasa también por ahí, ¿no? Que separar la obra del artista, y hay gente que dice que no, que el artista es la obra, y hay otros que dicen que en verdad lo que perdura es la obra y no el artista. Entonces, yo también siento que lo que trata de hacer esta película es como, no digo que nos dé la solución ni la respuesta a este debate, pero sí como a recordarnos ese debate, ¿no? Porque al fin al cabo que queda, ¿no?
Exacto.
Que trasciende
Sí.
más allá de eso.
¿Qué dejamos en la
Exacto.
vida? Sí, a mí me gusta el final, la verdad. O sea, porque te invita a preguntarte esto, si en realidad se desprendió de su obsesión que tenía por trascender, o que simplemente volvió a ser, o sea, que simplemente lo van a recordar como Birdman. El final me gusta por eso, porque es abierto.
Actual el debate de lo de la obra y el artista, qué es lo que importa, a qué le damos importancia, pues igual como que nunca tendrá una respuesta.
No tendrá una solución, exacto, eso sí.
Sí, es para cada quien.
Digamos, específicamente con el tema de las películas de superhéroes, era como lo que dijo Martin Scorsese hace rato ya. Que hacer cine de superhéroes sí. En realidad no era hacer cine.
No, que es más una atracción de un parque de diversiones.
Exacto.
Eso es lo que dijo, me parece. Y puede ser, pero cada quien le da su
valor.
Importancia.
No, y para cada quien, exacto, va a tener un significado cada cosa. O sea, no para todos debe significar lo mismo tampoco.
Sí, puede ser. Digo, yo concuerdo con Scorsese, pero esa es otra historia.
pero luego hay ejemplos como la trilogía de Nolan. Eso sigue siendo cine de superhéroes.
Sí. Bueno, pues en estas tres películas vemos la obsesión que tiene el artista con su arte y vemos las tres etapas de la carrera de un artista, que en Whiplash es el personaje empezando en la escuela, queriendo ser el mejor. En El Cisne Negro vemos a una profesionista con ya una carrera, pero de todas maneras quiere alcanzar esa perfección. Y en Birdman lo que vemos es a una persona ya olvidada por el público y lo que quiere es trascender con el arte que quiere lograr.
O sea, exacto, o sea, yo creo que las tres películas lo que buscan es como, no sé, pasar de ese gran artista a ser una leyenda, ¿no? O sea,
exacto, sí, sí, sí.
O sea, de pasar de ser el como, por decir así, como del mito a la leyenda.
A pesar de que en ese trayecto, pues se arruine la vida, básicamente.
Y que se convierta en personas muy pailas.
Sí. Y pues yo creo que nos deja con la pregunta, que es la misma pregunta con la que los dejamos a ustedes que nos están escuchando. ¿Hasta qué punto estarían dispuestos a llegar para alcanzar ese legado, esa fama o ese estatus? ¿Y en qué momento deja de ser esfuerzo y trabajo para convertirse en obsesión?
Y locura, sí, yo creo que esa es nuestra pregunta para ustedes, nuestros oyentes. Nos encantaría que nos contestaran y estarían dispuestos a hacer, no sé, muchas cosas mal hechas, como vemos en algunas de estas películas, o creen que el fin no justifica los medios, o que nos cuenten sobre eso. Nos encantó pues estar con ustedes otra vez. Y nada, nos vamos a ver dentro de 15 días con otro tema, con más películas, porque es lo que nos encanta hacer. Y nada, un abrazo a todos nuestros oyentes.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como toma7.cine. Y para los que se vieron esta película y para los que no, tranquilos, no se la armen, nosotros te la contamos.
Sin rollo.